Buenas tardes, aquí estamos como todos los primeros miércoles, ¿no?
Como sí, todos los primeros miércoles de mes.
De cada mes, dudé. En Radio Clara, en Mujeres Libres. Y estamos, Giver Montesinos en los controles, Emilia Moreno y Josefina Juste, quien les habla, y múltiples invitadas.
Y Giselle,
y más invitadas que irán surgiendo con el programa, porque no me acuerdo de todos los nombres en este momento. ¿Empezamos o vamos a un corte?
Queríamos por lo menos decir de qué queríamos hablar, ¿no? Sí. Tenemos, después de, espero que no morir de éxito, sino de haber tenido todo el éxito para tomar fuerza y continuar, un 8 de marzo nuevamente en ciernes, y habíamos pensado que por supuesto el próximo programa, que será igual un día 6, un día 5, un día 6, sí, un día 6, igual que hoy, de marzo, vamos a hablar de la huelga. No se va a poder hablar de otra cosa en nuestro próximo programa. Pero que para haber llegado, tanto en el 2018 como esperamos que en el 2019, con toda esa energía, con toda esa fuerza y con toda esa capacidad de movilización al 8 de marzo, pues no es casual ni baladí. Hay mucho trabajo de muchas organizaciones de mujeres, de todo tipo, de toda índole, que llevan mucho tiempo reivindicando cosas y que, bueno, pues desde hace 3-4 años por distintos territorios han dicho, pues por las buenas parece que no funciona nada, aquí va a haber que hacer más ruido, ¿no? Y estamos en esas. Entonces, este programa nos parecía interesante hablar de todos esos trabajos que se van haciendo a lo largo del año de distintas organizaciones. Y por eso el que tengamos aquí y alguna otra por teléfono a personas que lo van a presentar desde distintas perspectivas. Y así vamos a un cortecito y empezamos enseguida presentando compañeras.
Tu vas de plus en plus vite où la guerre est proclamée. Une guerre glaciale, de moins en moins discrète. Qui s'attaque aux plus pauvres et à ceux qui refusent d'intégrer la disquette. On divise la populace, informe l'état policier. Sans terrain, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvelle ordre officieux, terrorisme officiel. Les gains multiples pour instaurer la surveillance et la peur. Éteignent la télé et leurs émissions d'arriérés. Éteignent position officielle. Métro Bourdeau, gordométrie et fichage. Hey, les rebelles croupent et s'entolent comme panne de disparition. Marketing pour qu'on accepte les plus dans le corps. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore. Les murs se serrent, y'a de moins en moins d'espace. Hey, réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfant de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos secours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des plus dans le corps. Réveillez-vous, qui sont en jeu. Réveillez-vous, réveillez la justice. Et la tempête est pour bientôt. Peuple aliéné, politique qui nous mène en bateau. Terrorisme d'État bien concis. Peuple exploité, voué à consommer ce qu'il construit. Prison à ciel ouvert, quand le crime est la norme. Quand les frontières deviennent une barricade de la mort. Méfie-toi des miradors, des gardiens du désastre. Méfie-toi, car les arrestations deviennent des rares. Ils condamnent l'exclure, propageant l'exclusion. Exploite les plus pauvres avant la case expulsion. Pour la chasse à l'enfant, des CRS dans les écoles. Ouais, je les vois, les déranges, mais pas les flics dans les écoles. Si on était ensemble, on pourrait plus semer le chaos.
Buenas tardes, soy Gisela. Estamos en el programa de Mujeres Libres. Si alguien quiere llamar, encantados estaremos al 963-91-5721. Repito, 963-91-5721.
Bueno, pues seguimos. Vamos a empezar, más que nada, ¿no? Después de hacer la presentación, decíamos que hay bastantes compañeras que tenemos aquí. Y Valencia tiene un montón de organizaciones de todo tipo. Y la mayoría se reúnen para hacer muchísimos actos en la que se supone que es la casa de todas o de la mayoría, ¿no? Depende, hay algunas que no se la reconocen como tal, pero mayoritariamente que es la casa de la dona. Y para hablar del trabajo que se hace en la Casa de la Dona un poquito, tenemos aquí a Eva y a Marta, que además forman parte de una asamblea también muy activa y que merece la pena sacar, que es la Asamblea de Benimaclet, ¿no? Asambleas de barrio, que también están organizándose. Además, es una asamblea con gente muy joven, muy activa, con muchísima fuerza y que hacen que la mayoría de las acciones que se plantean sean más sencillas, ¿no? Porque aportan energía y personas a Tutiplén. Hola a las dos.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, buena vísperada.
Y decíamos que la Casa de la Dona recoge muchísimo del activismo de esta ciudad, ¿no?
Sí, bueno, nosotros no somos de la Casa de la Dona, ¿no? Però sí que és ahí on habitualment es reuneix l'Assemblea Feminista 8M de València, no? de la que formem part. I sí, per suposat, la seva experiència, no? I trajectòria de les dones integrants de la Casa de la Dona ha sigut un dels factors, no? que han fet possible que es començaren els comitès de vaga l'any passat i que al final s'han acabat constituint, no? com assemblees feministes, no? perquè aquestes dones porten tota la vida, des d'abans que n'hi haguera democràcia, no? A l'estat espanyol, lluitant al feminisme. Llavors, per suposat, en València ens hem enriquit moltíssim en tota la seva experiència, tant pràctica com teòrica, i...
Uh-huh. Sí. I això després del passat any, el que ha existit i continua treballant durant tot l'any són les assemblees, no, de dones que estan als barris, com estàvem parlant abans de l'assemblea de Beni, però que n'hi ha moltes i a més estan a nivell també de la ciutat i estan treballant no tan sol per a la vaga, sinó també per a visibilitzar el feminisme al llarg de l'any.
Sí, l'assemblea de Benimaclet està prou forta i jo no podia anar a l'última, però van contar les companyes que va haver moltíssima gent que, bueno, que les dones de cara al 8M se convoyen i volen participar i això es nota bastant i també es nota, per desgràcia, en les multes de l'any passat del 8M del 2018, que una gran part són contra aquest barri, són contra aquesta assemblea.
Multes de què tipus?
Són multes amparades sota la llei Mordassa, no? Llavors el nostre posicionament sobre el tema és que no anem a pagar cap euro perquè són repressió política.
Però, perdó, no entiendo multes perquè... Expliquem-ho.
Són multes simplement pel fet d'ocupar els carrers un dia de vaga legalment convocada.
Perfecte.
A més va ser molt curiós, no? Perquè jo ja ho va parlar en un altre moment. Es fa el mateix en moltes llocs de la ciutat, però sempre van a on més poden perjudicar, on la gent és més jove i on poden fer més dany, no? I en Guant van a estar en Beni en dos ocasions. Van a tallar un carrer i van a identificar a molta gent i també van abans al taller de la carretera de Barcelona, abans d'arribar ni tan siquiera, també van ser identificades persones i van a ser després multades. Per què? Perquè s'aplica la llei Mordassa i com que tenen aquesta capacitat, a la resta de tallades, a la resta d'accions, on les dones hi eren més majors, importaven menys per a ells, suposo, i no van a plantejar les mateixes actituds, no? I sí que n'hi ha sis dones multades, sis dones?
Van com més de 10 multes, que 12 multes i...
Ah, o sigui que ha incrementat, jo sí, m'he quedat un poquet
despenyada. Sí, que entre totes sumen més de 6.000 euros.
I això, més allà de la vaga... un plantejament de nosaltres no acceptem aquestes multes i estem lluitant al llarg de tot l'any políticament fent accions i a més s'han fet moltes accions, s'ha triat de parlar a tot el que toque i també s'està fent buscant una caixa a la solidaritat de les persones per a recolzar, per apoyar l'assessorament jurídic i les necessitats que desenvolupa el tindre damunt del cap aquestes multes, no? Que és una altra manera de lluitar.
Sí, bueno, s'estan venent bragues antirepressives, n'hi ha en la repartidora, en el Terra i en la Rosa també, crec que hi havia. I bueno, també hi ha uns calendaris molt xulos en els que han participat unes quantes il·lustradores d'ací. Ara mateix no recordo els noms de totes, però una d'elles era Ana Peñas. I bueno, són molt, molt xulos i molt solidaris també, així que estaria bé que anareu i els comprareu.
Com estàvem dient, està a Benimaclet, al Terra, a la repartidora i
a la Rosa.
I a la Rosa.
Sí. El calendari abans n'hi havia també a Macondo, ara no sé si han tornat a deixar-ne.
No sé, però tot aquell que vulgui solidaritzar-se i recolzar la lluita de les dones és una altra manera, no? I de tot esta durant tot l'any esta lluita, a mi una de les sensacions que més he tingut ha sigut això de que a lo millor en el 18 costava molt de unir diferents sectors, diferents persones de diferents cultures, no? Però ara mateix s'està apropant gent d'altres cultures, n'hi ha una mescla d'edats molt forta també. Sí que comencem a teixir en altres direccions, no?
Sí, l'Assemblea de València intergeneracional ha sigut des del principi, però sí que és veritat, no?, que sobretot les feministes blanques, no?, hem de fer tota una tasca per descentrar la mirada i renunciar als privilegis que tenim per tal de que les assemblees també siguin un espai molt més inclusiu per a les moltes, no?, i diverses dones emigrades, racialitzades, així com les gitanes, no?
I pareix que sí que se comença a fer a veure els resultats, no?, d'aquesta lluita. També és veritat que algunes comissions a lo millor no han esperat més a que s'apropi per a començar a treballar, no?, però les comissions que van a néixer amb la voluntat de visibilitzar les lluites de les dones, per exemple en el tema del consum o per exemple en el tema dels cuidados, sí que han tingut un treball al llarg de l'any potente, no? I s'ha fet moltes coses i ha estat...
Sí, com deies, no? la nostra manera d'organitzar-nos per comissions segons els eixos de la vaga, no? Tenim llavors comissió de consum, de cures, de laboral, educativa, a banda de comunicació. Bueno, són comissions que són actives al llarg de l'any, perquè en el que estem treballant no és de cara a preparar la vaga, però nosaltres no volem que això les visibilitzen, no, les diferents opressions de les dones un dia. Llavors, al final és tota una tasca d'un any, que potser sí que acaba, no, on més reflectida es veu és el dia 8M, però és una tasca que estem fent al llarg de tot l'any, sí.
I al llarg de tot l'any ha estat reunions estatals en diferents llocs d'este país, però l'última, que va ser a més jo crec que molt reconeguda i molt numerosa i molt activa, i perquè ja estan ahí, també s'han arribat a, jo crec que a conclusions molt interessants, ha estat així fa una setmana, poc més.
Sí, fa dues caps de setmana, no? Va tindre lloc així a València la cinquena trobada estatal feminista de la comissió 8M, i bé, era una trobada per a ficar en comú totes les propostes de les diferents assemblees territorials de cara a preparar la vaga del 8M, no? I així molt reforçades, perquè bueno, una de les nostres fortaleses, no, és la nostra manera de treballar, que és horitzontal i assembleària, i a nivell estatal també, no? Treballem sobre el consens i sobre allò que tenim en comú. Llavors, gràcies a això, hem estat molt més reforçades d'aquesta trobada. I en moltes reivindicacions que haurem deixat als carrers a reivindicar. I és per això també, no? que nosaltres hem fet la reflexió de que a sol és un dia... pot ser una cosa molt mediàtica, però també és molt fàcil que se'ns furti el discurs, no? Veig com ara els partits polítics estan dient que ara tots són feministes. Llavors, la nostra proposta, i que ha sigut àmpliament recolzada per aquesta trobada estatal, és realitzar accions més enllà del dia 8, no? I en València estem parlant de 8 dies de revolta, i sent a cada dia tractarem una temàtica distinta, tot i que n'hi ha algunes temàtiques que són transversals, com el tema de l'antiracisme, i que si no ho reflectirem en les diverses accions al llarg dels 8 dies, i bé, això estem.
Sí, 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 començarem el dia 1 i fins al dia 8, cada dia n'hi haurà una, el dia 1 crec recordar que era contra la violència, que és a lo millor el tema més visual, que no el més, que no l'únic ni molt més, no? I després van avançant, sé que el dia 3, perquè és la meua comissió, aunque ara no he pogut treballar molt, però la tinc ahí més amunt, és el dia 3 és la laboral, el dia 6 és la d'estudiantes, que serà el dia 7 és la d'estudiantes, que serà l'última abans d'arribar al dia 8, no? I pues, el consum i tots, i cada dia se plantejaran diferents accions i activitats al llarg del dia per a aconseguir que se mobilitzi, no? Has dit una cosa que jo crec que cal posar damunt de la taula molt, i és això de com treballar para que no es furten el discurso, ¿no? Que algo que se le dona també al capitalisme de furtar i posar un jazz i fer una cosa tan bonica, ¿no? De qualsevol lluita.
Sí, llavors, per això, no? Aquesta proposta de 8 dies, sobretot per fer hincapié, no? en el nostre discurs, perquè el nostre feminisme és un feminisme anticapitalista, antipatriarcal i anticolonialista, no? I en aquesta línia van anar les diferents accions, no? En l'objectiu de transmetre aquest discurs.
Sí, efectivament. No són les samarretes aquestes que venen per ahir per les tendes de multinacionals, són les bragues antirepressives que venem a les tendes, que són un poc còmplices, no? de les nostres accions i de la nostra perspectiva.
I fins i tot n'hi ha samarretes fetes per nosaltres i que es venen, o borses, no? Per a la lluita, per a recolzar les multes també n'hi havia borses per emportar, però les fetes per les dones, no ni les multinacionals ni nada per l'estil, òbviament. Les bragues són estupendes, no? És una manera de visibilitzar i dir
a més de trencar en el discurs patriarcal, no? Que mira para, que és tan hipòcrita, que mira per l'altre costat en aquests temes.
Sí, i per exemple, pel que estàvem dient, no? De com anem a, de quin discurs volen transmetre, per exemple, pel que fa a la vaga de consum, nosaltres estem per un consum que siga sostenible i just, no? Que siga respectuós amb el medi ambient i que no siga producte de l'explotació de dones ni ací ni als països del sur global, no? I pues, per exemple, en eixa línia aniran les accions que fem per la vaga de consum, no? Per a transmetre aquest discurs i que no quede a soles en un dia, no? que és molt mediàtic el 8M, però el que volen transmetre és una conscienciació sobre les diferents opressions que patim les dones.
Sí. I això, que en el tema del consum hi ha una festa tremenda, no? des de la utilització de, o sea, de com hi ha una mano d'obra molt esclavitzada fins a la explotació de les mateixes dones en el físic, la utilització que fan para fer vender i consumir i utilitzar-te de moltes maneres, no?
I en el cas del consum, com lo dice, perdón, de los cuidados, me equivoqué, de los cuidados, ¿qué es lo que plantean?
En el cas de les cures, nosaltres volem visibilitzar, no? Partint de que la nostra vaga és una vaga feminista, no? No sí. És una vaga a l'ús, no és una vaga general, sinó que és una vaga molt més àmplia, perquè també té en compte, com deies, no? La vaga de cures. Per què una vaga de cures? Doncs perquè...
Perdón, todo eso lo entendí perfecto. Pero ¿en qué se transmite la huelga de cuidados?
Doncs perquè n'hi ha tota una sèrie de feines, com som cuidar a les persones majors, a la xicalla, comprar i fer el menjar, que venen associades a les dones, no? Que
és a veure, si ustedes hacen huelga, per exemple, plantean una huelga, dejamos de cuidar, están cuidando, está la persona que cuida a alguien que necesita cuidados. ¿Cómo hacen para que esa persona, el sujeto, es un sujeto pasivo, cómo hacen para que tenga los cuidados que necesita mientras se hace la huelga? Porque lo de consumo se entiende. Se deja de consumir o se hace un consumo de cosas responsables que se necesiten. Pero la de cuidados... ¿Y qué pasa con la persona que necesita cuidados ese día con la huelga?
És una pregunta molt bona que també nosaltres ens estem fent, no? I per això també és important que no treballem a soles de cara al 8M, sinó de cara a tots els dies. I en aquest sentit, per exemple, en Benimaclet sí que estem treballant en fer una xarxa de cures perquè no recaiga sempre sobre les mateixes persones les cures, no? Sinó que puguen ser al final una cosa col·lectiva, perquè al final totes les persones necessiten cures en algun moment de la nostra vida i és una responsabilitat col·lectiva i no una responsabilitat individual.
I jo crec que allí, més allà en el mateix dia, a banda de que la demanda òbviament és això de que les cures són un problema, sinó un treball que cal fer des de la societat i no des de la persona i la responsabilitat única de l'espai de ningú, però més enllà d'allò, per a visibilitzar-lo, una de les coses que es pretenen és que sí, si has de cuidar d'un xiquet o has de cuidar d'una persona major, una cosa per l'estil, no cal deixar-la, però reduir al màxim l'activitat en cures, que és esos dies, el dia que toque i per suposta també el dia 8, reduir-los fins que s'evidencie la necessitat de les persones i el treball que estan fent i que mai es reconec és molt important, no? Per això sempre estem molt empenyades en que sobretot les persones que
estan a casa curant, però també els que estan a, com a internes o com a treballadores de cures, reduïscan al màxim i trien de recolzar-les nosaltres perquè es visibilitzi tot aquest treball, no?
Clar, perquè, per exemple, en el cas de les famílies hetero, no? És molt més fàcil fer vaga de cures perquè, bueno, la dona pot fer vaga de cures i en aquest cas serà... aquesta tasca hauria de recaure, no? Sobre l'home. Però clar, si ens eixim d'aquest model de família, no? Que les famílies són molt més diverses, doncs la cosa se complica, sí.
Però sempre n'hi ha xarxes on poder recolzar-se. Doncs no sé si voleu añadir alguna cosa més o continuem parlant, perquè hem de continuar parlant per al proper mes, segur, amb vosaltres o alguna altra companya, no? Perquè ja tenim ahí damunt la vaga, i mentrestant pues, a continuar treballant, perquè avui de març sí, però la lluita de les dones és cada dia.
Sí, en això estem.
I tant, que és tots els dies. Res, que moltes gràcies per convidar-nos i d'ací poc traurem un cartell per als 8 dies de revolta que plantegem des de l'Assemblea Feminista de València i ja podreu saber en més detall un poc què es fa cada dia.
Bé, pues aquí ho penjarem en algun lloc i sobretot lo difundirem tot el que puguem, no? Per a que estigui tot el món enterat i se sume, per supost. Doncs moltes gràcies, Eva.
Moltes gràcies a vosaltres.
Continuem.
Parce que même si ce système s'exprime de manière différente, ce sont les mêmes valeurs qui sont bafouées et c'est un même système qui les adhère.
On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, les exactions qui s'accompagnent de tout ça.
Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas.
Nos droits les plus fondamentaux, ils sont en train d'être bafoués.
Ils ont créé une guerre économique.
C'est un seul et même système.
Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux. J'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de piller en sans croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance et droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie sur vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes. Par je contrôle vos esprits par le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école. Pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, montré par les puissants confrères et chefs de multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, montré par les puissants confrères et chefs de multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai anéanti le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays. C'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie. Car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix. Dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans. La structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je pompe le sang du tiers monde, chope leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vies pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile. Derrière pas meilleur profit que le business de la mort. Destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce, tout le monde dessine contre les autres pour alimenter ma force. Car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions. Libéralement, capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, montré par les puissants confrères et chefs de multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, montré par les puissants confrères et chefs de multinationales. Je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Tout est profit, tout est marchandise, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour vous tromper d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadre par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance. Votre planète, elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me rassasie de nouvelles mesures assassines, j'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés. Car le mal, ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, dénaturé le vital, flingué l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer, pour mieux construire mon
conjoncture imposée à la planète, j'ai instauré ma dictature.
Buenas tardes, estamos a Radio Clara en el
104.4.
Sí, 104.4 en los, las mujeres libres. El teléfono para participar 963-915721. Repito, 963-915721.
Y bueno, continuamos. Hablábamos de que son muchas las organizaciones, son muchas las mujeres y las perspectivas de la lucha. Y hay una que por la energía que tienen siempre están ahí presente, ¿no? Porque salieron, un día dijeron basta ya, y de que casi todo el mundo pensáramos que eran las más explotadas y las más controladas, a ver que son también las más rebeldes, pues y estar encantadísimas de participar con ellas muchas veces. Hablamos de las mujeres en precario y dentro del colectivo de mujeres en precario, que son muchísimas, las Kellys, que han buscado la manera o la vía de visibilizar toda la explotación que hay detrás de ellas, ¿no? Y hablamos de ello con Yolanda Ruiz, que es la compañera que forma parte del grupo de Kellys, la asociación de Kellys de Benidorm. Hola, buenas tardes.
Hola, me llamo Yolanda.
Uy, no tengo nada, espera, Yolanda. ¿La oís vosotros?
Sí.
¿Yolanda?
¿Me oís? Sí.
Yo no la oigo. ¿Cortamos un momentito? A lo mejor tiene que ver con eso. Bueno, hablábamos, mientras esperamos que venga Yolanda, pues vamos a adelantando el resto de...
¿Quiénes son las Kellys?
¿Quiénes son las Kellys? Ellas mismas se pusieron el nombre que de manera bastante ofensiva les habían colocado en los... Creo que ya la tenemos y ella nos lo va a explicar mejor. ¿Yolanda?
Sí, dime.
Hola, ahora sí te oigo. Sí. ¿Qué tal? ¿Quiénes son las Kellys, Yolanda?
Bueno, las Kellys somos trabajadoras de base, muy cansadas de nuestra situación laboral, ¿no? De la explotación que tenemos. Somos camareras que nos hemos decidido autoorganizar por nosotras mismas y llevar adelante nuestras reivindicaciones donde haga falta, delante de los hoteles, en las instituciones, en los sindicatos, en la calle, y bueno, así, eso somos.
Ahora nos parece que esas camisetas verde chillón han estado casi toda nuestra vida con nosotras, ¿no? Pero no hace tanto tiempo que aparecisteis. Lo que pasa es que vinisteis como un huracán, ocupándolo todo.
Sí, la verdad es que no hace tanto. Yo también parece que hace ya muchos años que estoy. Pero la verdad es que como asociación nacimos hace 2 años y medio apenas. Pero desde el principio hemos ido a por todas, ¿no? Hemos ido señalando directamente... casi no, haciendo scratches directamente delante de...
No lo digas, que te aplican la ley mordaza.
de los hoteles, ¿no? Y bueno, y es que como no hemos no estamos en una ciudad en concreta, sino estamos repartidas por todo el Estado español, en las ciudades más turísticas, donde más se habla, pues hemos salido todas, como quien dice, a la vez, ¿no? Eso ha hecho de que aparte de nuestra constancia durante 2 años y medio, ha hecho que todo el mundo hable ya de nosotras.
Uh-huh. Como colectivo quizás hayáis sido la punta de lanza de la precarización, porque fuisteis de los primeros colectivos que se externalizaron, de los primeros colectivos que fueron reduciendo derechos a una velocidad vertiginosa. Uno de los colectivos que más padece problemas de salud relacionados con su puesto de trabajo no reconocidos y cada día más desestructurados, pero también quizás por eso, ¿no? Porque fuisteis a las primeras a las que les apretaron las tuercas de una manera que parecía que no tenía fin. Habéis sido dentro de los colectivos de precarias y precarios, que ya hay otros muchos que están autoorganizándose y visibilizando estos nuevos modelos de explotación, también habéis sido de las primeras y las vanguardias, ¿no?
Claro, porque es que además era muy chocante, ¿no? Conté más beneficios, se hablaba al turismo, conté más visitantes, se enorgullecían, ¿no?, de que España empezó hace 2 años, 75, ahora ya este año hablamos de 86 millones de visitantes, ¿no?, de turistas. Sin embargo, nosotros veíamos que conté más ganancias, más trabajo y menos condiciones laborales y bueno, es algo ya exagerado, o sea, si enfermas te despiden, si te despiden si enfermas te despiden, si enfermas te vas a la mutua no te se reconocen, nos sentíamos completamente olvidadas, invisibles, es por el hecho de que es un sector ocupado por mujeres y con unos roles concretos, ¿no? El rol de los cuidados o de la limpieza ha hecho que nuestra profesión todavía sea más invisible, incluso hace unos años ni siquiera considerada como una profesión, que nosotras hemos dicho siempre, ¿no? No se nos consideraba como una profesión, sino como casi una ayuda a la familia, o total, vienes aquí a limpiar, que es lo que tú sabes hacer, ¿no?, porque eres mujer.
Mientras esperábamos la conexión, hablábamos de eso, que habéis cogido el nombre de cómo os llamaban de manera denigrante, ¿no? Las Kelly, porque ni siquiera merecía el reconocimiento.
Las Kelly vienen de un juego de palabras que se llama las que limpian, ¿no? En uh-huh. este caso, los hoteles, pero podríamos estar hablando de las mujeres que limpian los colegios o cualquier sitio, ¿no? El rol ese, como te decía antes, asociado a la limpieza, ¿no? Era como algo despectivo, ¿no? Nosotros nos hace muchas veces mucha gracia que tengamos 50 o 60 años, sigamos trabajando en esto, siempre seremos la chica de la limpieza, ¿no?
Sí. Y además, la chica, porque de esta manera denigras y dejas de reconocer lo que requiere también conocimiento y habilidad, es decir,
hombre, por supuesto,
la limpieza, quien tiene que encontrarse en su casa con ella cada día, sabe que no es, que tienes que saber y tienes que saber qué productos aplicar y cómo hacerlo y dónde llevarlo y cómo mantener unas condiciones higiénicas.
Claro, nosotros lo hemos dicho muchas veces, ponte a hacer tú las 25 habitaciones, a ver si eres capaz, ¿no?, de terminar o capaz de hacerlas en condiciones, ¿no? No es, uh-huh. no es algo que sea fácil de hacer, pero vamos, que ese ha sido siempre el rol ese, ¿no?, el rol de limpieza, el rol de cuidados, ¿no? A nosotras, por ejemplo, cuando nos hablan de los techos de cristal, es un ejemplo, ¿no?, nosotros nos quedamos así como diciendo, si nosotras lo que queremos salir es de suelo pegajoso este que tenemos, los techos de cristal quedan muy lejos, ¿no?
Claro, es el discurso ese del, antes hablábamos, ¿no?, del feminismo de élite, blanco, burgués, que no mira para abajo tampoco, ¿no?, y deja toda la base de las mujeres, un poco el discurso de la mujer trabajadora y en todos los contenidos de la palabra, con todos los conceptos suyos, estaba muy olvidado, ¿no?, en ese feminismo más burgués, absolutamente.
Y Yolanda, una pregunta. ¿Podrías detallar un poco cuáles son las afectaciones concretas que ustedes sufren en el lugar de trabajo?
Mira, pues nosotras desde que todo lo que sea zona muscular, zona de cuello, brazos, muñecas, lumbares, ciáticas, las cervicales, todo esto se nos producen inflamaciones debido a los movimientos repetitivos constantes que tenemos todos los días. Imagínate que tú coges una bayeta y tienes que limpiar los azulejos. El movimiento este que haces con los brazos, el estrujar constantemente un palo con el mocho o la escoba, ese movimiento que le llaman el mal del tenista, pero el tenista le da la raqueta, nosotros le damos a estrujar el mocho. Eso repetido durante 365 días, 8 horas diarias, pues al final lo que hace es que toda esa inflamación debido a la sobrecarga de trabajo constante, terminemos con dolencias crónicas. Pero ya no solo es eso, sino que psicológicamente nuestro estado de estrés es inasumible. Nosotras, desde que entramos a trabajar hasta que salimos, vamos estresadas por terminar a tiempo, porque todo se quede bien, porque el cliente no se queje.
O sea,
el estado de ansiedad y de estrés también provoca las otras lesiones, que se agraven más todavía, ¿no? Y luego muchas veces también el trato que recibimos no es un trato muchas veces denigrante, es un trato como que solo nos falta, yo he llegado a decir en mi trabajo algunas veces, solo me falta que me pongas cara a la pared, o que escriba 50 veces no se me olvidará poner un jaboncillo. es esa sensación de que de no estar valorado, que nuestro trabajo no está valorado, esa sensación de que nunca haces nada bien o que nunca llegas a tiempo, ¿no?
Ustedes
muchas veces del trabajo pensando, seré tonta o no sé hacer mi trabajo o no soy lo suficientemente rápida, ¿no?
Ustedes no están proponiendo solamente otras formas de trabajar, sino la cantidad de horas y la cantidad de... Claro. De cosas que tienen que realizar en esas horas.
Claro, nosotras decimos que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales. Existe una ley.
Por ejemplo.
Que existe una ley muy bonita que sí. Dice que los hoteles tienen que hacer estudios ergonómicos psicosociales. Fíjate. Para calcular los ritmos de trabajo. Esto no se hace dentro de los hoteles. Salió un informe del INVASAT donde decía que el año pasado, además un informe en cierto modo obligado por nosotras a que el INVASAT lo hiciera, porque estuvimos hablando con la directora del INVASAT al respecto, donde dice que el 67% de las camareras de piso sufren lesiones crónicas derivadas de su carga de trabajo, y donde dice que más del 50% de los hoteles de toda la comunidad valenciana jamás ha hecho un estudio ergonómico para calcular los ritmos de trabajo, y de los otros 50% que lo han hecho, el 30% luego no lo aplica. Entonces es absurdo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que si hay un estudio ergonómico hecho por técnicos de prevención de riesgos laborales donde te dice que una camarera de pisos debería hacer máximo 15, suponer 15 habitaciones para que su trabajo fuera un trabajo normal, sin ir estresada, sin ir acelerada, y estamos haciendo 25 y 30 habitaciones, pues deberían de meter mucho más personal del que está trabajando, y ese es el problema.
Yolanda.
Buenas, Yolanda, soy Gisela.
Buenas.
Sí, solamente para decirte, y todo lo que hace ese trabajo, el mismo trabajo, gracias y bravo con todo lo que hacéis, porque sé que es muy difícil ir de su país, y porque hay muchas mujeres que vienen aquí con estudio, con pensando en hacer otra cosa, y se encuentra hacerlo, y lo haces muy bien, con corazón. Gracias.
Gracias también. Es verdad que nos encontramos con mujeres en una situación bastante difícil, mujeres migrantes, ¿no? que encuentran en ese trabajo una salida laboral, pero a la vez se sienten explotadas, y entonces pues tienen ese miedo a decir nada, ¿no? Porque si ya las españolas de por sí tienen miedo a perder el puesto de trabajo, imagínate cuando aún encima pues vienes de un país extranjero, que tienes que renovar los papeles de residencia, que tienes un hijo, que estás sola, que tienes que pagar alquiler, todavía es más complicado, ¿no? Pero la verdad es que cuando viene una camarera a la asamblea y viene, nos encanta, ¿no? Tanto si es española como si es extranjera, para nosotras es la misma clase obrera, como decimos, ¿no? Y bueno, que se empiecen a organizar y empiecen a perder el miedo y empiecen a hablar, para nosotras esa es nuestra pequeña batalla ganada, ¿no? No sé si decirle pequeña batalla o qué, pero para nosotras eso es una gran satisfacción. Uh-huh. Que luego consigamos o no consigamos las cosas, nos plantemos delante del hotel, les digamos las verdades a la cara, pero que una que una mujer en una situación límite pierda el miedo y venga a las asambleas de las camareras es nuestra satisfacción, la mayor satisfacción que podemos tener.
Yolanda, todas estas asambleas de mujeres que hemos ido organizándonos a lo largo del año pasado y este año, y que creo que de alguna manera se han sumado o han considerado que una de las luchas, por supuesto, es la de la precariedad, ¿qué han significado para las Kellys?
No te he entendido muy bien la pregunta.
¿Cómo habéis vivido el hecho de la movilización de las mujeres que se ha ido potenciando y que, por supuesto, se incluye, ¿no? Pero que sí. Cada vez, yo creo que se han ido uniendo más, ¿no? Determinadas luchas sí. una de ellas las vuestras.
Sí, la verdad es que significa que estamos ahí ya, ¿no? De que ya no somos esas mujeres invisibles, ¿no? Que del trabajo se iban a su casa, de casa al trabajo y por el camino compraban la comida y nos han dado cuenta las compañeras de que es una lucha feminista y que formamos parte de un todo, ¿no? Que no, nuestra lucha no es solo por nuestras condiciones, sino que es en general, ¿no? De que tenemos que formar parte de la lucha feminista, de que somos mujeres y de que nos tenemos que apoyar unas a otras, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy a alguna, que nos invitan a alguna asamblea, por ejemplo, de empleadas de hogar, ¿no? Y las escuchamos, ya nos escuchan y al final nos abrazamos, decimos, bueno, pues una lucha más que estamos juntas, ¿no? O cuando, yo qué sé, vamos a apoyar a la marea pensionista y la marea pensionista nos apoya a nosotras, ¿no? La verdad es que ese empoderamiento de unas luchas con otras y al final pues te hace más fuerte, ¿no? Te dices, bueno, no estamos solas, no sé si es por ahí porque tú querías decir lo que tú me estabas preguntando, ¿no?
Sí, claro que sí.
Pues mira, yo fíjate, hace poco que estuve en Valencia en una charla, ¿no? con las mujeres de empleadas de hogar, ¿no? Pues yo aprendí, por ejemplo, ese día que no les gusta que les llamen empleadas domésticas, porque la palabra doméstica es casi como significado domesticar, ¿no? Y ellas me dijeron, a nosotras no nos gusta esa palabra porque a nosotras no nos tienen que domesticar, nosotros somos un animal de compañía, somos personas, ¿no? Entonces yo me di cuenta en ese momento y ahora cada vez que hoy escucho a alguien hablar de empleadas domésticas, digo, no, porque mis compañeras no quieren que se llamen domésticas por este motivo, ¿no? Y la verdad es que, y ya digo mis compañeras, ¿no? O cuando vamos a la asamblea 8M en Alicante, pues son mis compañeras, ¿no?
¿Y cómo habría que llamarlas?
Empleadas de hogar.
Bien.
No empleadas domésticas. Sí, lo digo sí, porque sí. Ellas no lo dicen mucho, ¿no? Que se sienten como nosotras, la chica de la limpieza, ¿no? No somos la chica de la limpieza, ¿no? Okay. Somos camareras de pisos, pero no la chica de la limpieza. Mm. Que siempre se hace en tono despectivo, ¿no?
Cada colectivo tiene que sacar adelante su lucha y es obvio, porque sabes dónde le pisa el zapato y tú lo acabas de explicar muy bien, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor eso de empleadas, yo la verdad es que a mí la palabra que me sale es empleada de hogar, pero no por lo de doméstica porque hasta ahora no lo había pensado, ha sido casualidad.
Sí, tampoco lo había pensado.
Ha sido casualidad, ¿no? Ellas sí que tienen que sentir el rechazo del término. Y aquí tenemos una compañera que ahora hablará y que lo tiene clarísimo.
Hola, claro. No, pues es que es normal, ¿no? Ya de por sí nos usan con muchos términos despectivos, la chica, la chacha, la sirvienta, la no sé qué, y encima le pones que es empleada doméstica, pues
cuando
bueno.
Cuando queremos decir fina, no.
Ya que bueno. ¿A qué le llegamos?
Claro, eso de la chacha también lo tenemos nosotras muy presente, ¿no? Antes, cuando hace unos años usábamos en los hoteles los uniformes estos de vestido con delantal y cofia, porque no hace tanto de eso.
Hay maneras de denigrar de todo tipo, ¿eh?
Claro, yo llegaba a utilizar una cofia que yo decía, ¿para qué querré yo esta cofia? Yo me la quitaba porque me molestaba mucho, me la ponía en el bolsillo del delantal y venía la gobernanta y me decía, ¿qué te tienes que poner eso en la cabeza? Digo, ¿pero para qué me sirve eso en la cabeza? Si yo con no lo entendía, ¿no? Y entonces, pues claro, me recuerdo una anécdota de estar limpiando un ascensor del hotel y avisar el ascensor y decirle a la niña, mamá, la chacha está en el ascensor, ¿no?
Hola, cariño.
Se queda y dices, bueno, no, es, vale, pues bueno, no le vas a contestar a la niña, claro está, ¿no? Pero es, claro, el rol ese, como te he comentado, ¿no? El rol de la limpieza y de los cuidados, sobre todo, ¿no? En fin, pero bueno, nos cambiaron el uniforme, nos pusieron los pantalones, menos mal, y dejamos de ser el estereotipo ese de las películas, ¿no? De la época de Afer Holanda y compañía, que estaban las chachas. Son pequeñas anécdotas que nosotras tenemos muchas anécdotas que podíamos contar, casi podríamos escribir un libro, ¿no? Pero sí que es verdad que desde que formamos la asociación y desde que salimos a la calle, ¿no? Vienen muchos clientes al hotel, sobre todo clientes españoles, ¿no? Y preguntan en el hotel, ¿aquí hay Kellys?
No, esto se limpia solo.
No, se refiere a que hay Kellys, cuando dices Kellys, sí, ya dices, sí. Protesta, ¿no? Ya no es, ya hay Kellys y dices, bueno, porque en el hotel hay muchas gobernantas que dicen, aquí no sois Kellys, sois camareras de pisos, digo, ya. Es claro, es que nombrar la asociación Las Kellys es nombrar...
A la bicha.
A la bicha.
Pero entre lo estabas apuntando, ciérralo un poquito mejor, entre las personas que utilizan los hoteles, ¿habéis percibido algo de sensibilidad, aunque sea poquita, o la mayoría casi que ni se enteran?
Es poquita, pero cada vez hay más, ¿eh? O sea, hay casos ya, por ejemplo, este verano se hizo viral el caso de un abogado que se fue al hotel NH Barceló de Bilbao y estaban en huelga las camareras de pisos, y el hotel se le ocurrió la brillante idea de poner en la mesita de noche una nota a los clientes que ponía: les regalamos unos tapones para no escuchar las protestas de las trabajadoras en la puerta. Para que, o sea, que regalaban unos tapones para los oídos a los clientes para que no escucharan el megáfono de las 12 días que estuvieron las camareras en la puerta del hotel. Y claro, este cliente pues escribió al hotel una nota y le dijo que lo que a él le daba vergüenza era que las camareras tuvieran que exigir mejores condiciones laborales en un hotel de cuatro estrellas, ¿no? Y que le parecía que lo que había hecho la dirección era vamos, poco que absurdo, ¿no? El querer tapar las condiciones laborales de las mujeres como si no las viéramos cuando pasamos delante de la puerta, ¿no?
Como si no fuera mucho más fácil pagar dignamente, ¿no? Y reconocer, claro, los derechos y no regalar tapones para evitar esas cosas.
Este hombre lo puso en la página esta famosa de TripAdvisor, esta que tú puntúas los hoteles. Y lo puso ese comentario y TripAdvisor lo que hizo es borrarle el hombre el comentario. Bueno, se hizo viral y tuvieron que volver a poner comentario, ¿no? Entonces, bueno, esto es una anécdota, pero sí que es verdad que cada vez el cliente inglés, por ejemplo, que viene a esta zona, es más complicado, porque es un cliente de borrachera, un cliente que viene el fin de semana, de despedida de soltero, joven. No le importa
como nada, no le importa nada.
Pero el cliente a lo mejor un poquito más, el cliente de mayor nacional sí que pregunta ya y sí que dice, madre mía, que cuánto trabajo lleváis, no sé qué. Nosotros a veces lo decimos, ¿no? Nosotros le decimos, por ejemplo, cuando usted se vaya de la habitación, los cuestionarios, eso, pues ponga, se necesita más personal, las camareras no es normal que lleven tantas habitaciones, ¿no? Pero bueno, lo lógico, lo normal es que cada uno venga, quiera disfrutar de su semana de vacaciones y le importe poco lo que tiene alrededor.
Pero poquito a poquito.
Yo digo que lo poquito que preguntan, nosotras, por ejemplo, este verano hicimos una concentración aquí delante de un hotel el 23 de agosto. Y los clientes estaban en la terraza del hotel aplaudiendo que las camareras de pisos estaban protestando en la puerta de su hotel.
y venían con las hamacas y las esas de y las sillas de la playa y se quedaban así mirando y se quedaban en la misma acera y nos escuchaban y nos aplaudían. Eso algo tiene que ver, ¿no?
Sí, y mucha fuerza da, obviamente.
Sí, hombre, por supuesto. Nosotras que tuviéramos los clientes en la en los balcones, nosotros debajo, y aplaudiéndonos y diciendo, es verdad, esto no hay derecho, pues dijimos, bueno.
Vale, Yolanda, me preguntaba una cosa. Las mujeres que hacen de interna, ¿hay una solución para que no siguen trabajando tantos años sin contrato de trabajo?
Sí, yo cuando estuve, precisamente cuando estuve en Valencia, en la asamblea esta, en el encuentro estatal, ¿no? Hace poquito, hace dos fines de semana creo que fue, estuve en la comisión de laboral y estaba una chica de empleada de hogar que comentó eso, ¿no? Que se quiere acabar con el que no puede haber mujeres internas.
Porque hay muchísimas que conozco que trabajan sin contrato, y cuando no tienes contrato no puedes regularizar tu situación. Claro. Y está ahí trabajando día de noche, tienes solamente un día para salir, a veces ni salen, porque si la persona que cuida está mala o algo, no puede dejarla.
Y no solo eso, que ni siquiera tienen un poco de intimidad, ¿no?
Nada. Es que
necesitas tener tu espacio, tú necesitas tener tu habitación, necesitas tener tus cosas, necesitas desconectar de tu trabajo. Tú no puedes estar conectado a tu trabajo 24 horas, los 365 días del año. Y el estar interna es lo que significa. Da igual si son las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, si se pone enferma, tú te vas a levantar. Tú no tienes, a mí me han explicado mujeres.
No, porque por esa persona estás ahí. Ellos creen que ellos te están ayudando.
Sí, pero es que ni siquiera tienes tu propia habitación, tu propio espacio para poder desconectar, ¿no? Tú convives con la persona que estás cuidando, muchas veces incluso en la misma habitación, una cama al lado. O sea, eres... no eres nadie, ¿no?
No, vive por la otra
persona. Eres como de la familia, te suelen decir. Por eso duermes en esas condiciones.
No eres de la familia.
Exactamente.
Porque la familia se va a ir de vacaciones y te vas a quedar ahí con la persona que estás cuidando.
Pero la madre de toda la casa.
Claro.
A mí me hace mucha gracia cuando dicen, ah, es que es como de la familia. Digo, no, perdona, ¿cómo? El cómo ese ya te deja fuera de la familia. Pero no eres la esclava completamente de la familia. Y a nosotras nos contaban compañeras empleadas de hogar que ya no solo es que tienes que bajar al perro, tienes que llevar a los niños al colegio, o sea, que ya eres la encargada absolutamente de todo lo que tenga que ver con la casa. No tienes horarios, no tienes tiempo libre, no tienes intimidad, que muchas veces se quejaban ellas de... Es que no tengo ni siquiera un momento para decir, para mí misma, ¿no? Para mirarme al espejo y decir, esta es mi habitación. No, es... Por eso lo de las internas creo que se tiene que terminar. Tienen que tener un horario, tienen que estar contratadas, tienen que tener su seguridad social. Y no estar dentro de un régimen especial de la seguridad social, sino tener su derecho a desempleo como cualquier trabajador.
Yolanda, sabemos que te tienes que ir.
Sí.
Darte las gracias como siempre y por supuesto volveremos a hablar contigo en otras ocasiones, ¿no?
Para a ver si este 8M pues bueno, paramos, que sin nosotras se para el mundo, ¿no? Paramos y llenamos las calles de dignidad, ¿no? De dignidad de mujeres, exigiendo que ya está bien.
Sí, desde muchos sitios y desde muchas perspectivas, pero todas juntas.
Por supuesto.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y seguimos hablando.
Salud.
C'est à nous aujourd'hui de savoir comment on occupe l'espace public. La rue, elle est à nous. Le gouvernement et les partis officiels, d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, nous ne donnerons pas cette parole et c'est à nous de savoir comment faire entendre notre voix.
Il ne faut pas se battre avec leurs outils à eux, parce que ceux qui les ont inventés, c'est leurs règles du jeu, ceux qui les maîtrisent. Et si tu veux être sûr de perdre un jeu, ils jouent avec celui qui a inventé la règle.
Colonisation trop subtile. Si j'y trouve la machine, pourquoi utiliserais-tu les règles? Apartheid du social et culturel. Le changement ne viendra pas d'en haut, on l'a compris. La guerre aux pauvres est déclarée. Nos institutions ne sont qu'au service de l'ennemi. Arrêtons de coopérer.
Non, pas de nous, des gens qui
sont pas dans la même volonté d'arranger les choses.
Ayons confiance dans notre capacité à créer des choses nouvelles.
La vie de ceux que j'aime, elle est en danger, t'as vu? Parce que quand la police, elle est supposée nous protéger, qu'est-ce qui nous protège d'eux? Personne.
La chasse à l'étranger voulue par Nicolas Sarkozy et son gouvernement s'accélère. Cette politique n'est qu'un copier-collé de celle de l'extrême droite.
Ça exclut des familles, des petites familles. De plus en plus de répression, les infos se resserrent. De plus en plus de répression, caméras de surveillance. De plus en plus de répression, réapproprions-nous nos vies. Nous, on a besoin de créer de nouvelles vies.
C'est visé à un système qui soit horizontal, donc tout le monde aurait du pouvoir sur sa vie.
La politique se la réappropriait, la parole se la réappropriait, la rue se la réappropriait, les maisons se les réappropriaient, se réappropriaient tout.
Ce qu'il faut, c'est réinventer son métier.
On doit comprendre que pour se défendre, il faut se rassembler. Mais il faut se rassembler, il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en soi.
Surtout, ne jamais penser qu'on est isolé. Parce qu'on est connecté, on est des millions.
Construire quelque chose par l'autre.
C'est pas qu'en France, tu vois. C'est partout dans le monde la même. Parce que c'est partout dans le monde le même système de merde.
Il n'y aura pas de changement si la forme ne suit pas le fond. Si nos méthodes d'organisation restent les mêmes, on reproduira les mêmes erreurs.
Si on veut changer les choses, il faut vraiment que ça passe par soi. Il faut se poser les bonnes questions à soi-même.
Tu sais ce que c'est? C'est l'humanité qui ressort mal. L'humanité.
Ce qui nous tient et ce qui doit nous tenir avant tout, c'est l'amour. C'est la chose la plus importante au monde.
La rage, elle vient de l'amour, frère. Parce que sans amour, il n'y a pas la rage.
On se bat parce qu'on aime les gens et parce qu'on aime notre terre.
On a énormément de choses en nous, on a une force.
Et c'est comme ça qu'on pourra...
Pour que l'humanité, elle reprenne le dessus. Parce qu'on ne peut pas reconstruire tant qu'on n'est pas redevenu.
Prisonniers dans la peur qu'on nous inculque. Laisse-les nous mépriser, nous appeler jeunes et incultes. C'est la maladie du siècle. Dans le cœur des surins, les terriens sont en terreur. Ont enterré ce qu'ils faisaient de déshumains. Ça fait un bail qu'on a tout balancé dans la fosse. Comment a-t-on pu appeler que l'amour était le moteur de notre propre force? On se renferme tous malheureux dans nos petites cases. La vie se cache dans chaque recoin, même des plus petites phrases. Veille sur ton cœur, il peut vite glacer de froid. Faut garder sa vigilance pour ne pas s'éloigner de soi. Chaque instant est une prière, prends soin de tes pensées. Demeure où les sensés pour ne plus broyer de la pierre. Le système est un mirage, les barrières illusoires. Les angoisses sont des vagues auxquelles Babylone veut nous faire croire. Le cœur détaché, tout commence dans la tête. La révolution totale n'est pas qu'un but, c'est un chemin et une quête. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. Les barrières sont dans nos têtes, les limites dans nos cœurs. Le travail est profond pour s'émanciper de l'horreur. Après des siècles d'aliénation, après des siècles d'aberration, on s'est construit nos propres prisons. Enfermés dans les forteresses de nos égos, la vie ne passe plus à travers. On sent mourir, on sort l'écrou, on s'entretue et on s'oublie. En accusant autrui, on brûle nos rêves de notre plein gré pour libérer nos cris de misère. On a des clous au bout de nos ailes. La vraie révolution sera le changement de nos êtres. La force est en nous-mêmes, secret de la création. Entends les anges à ton oreille, te souffler la mission. Cherche la pureté en ton cœur, vu que l'horreur nous encercle. Trésor enfoui, secret de nos ancêtres. Mémoire oubliée dans un coin d'évolution. Enfant de l'humanité, en portant nous la solution. On doit redevenir humain. On doit redevenir humain. À ne pas sourire dans la rue, à ne pas voir le pauvre qui crève. En demandant de l'aide, elle nous a enseigné que l'amour était une faiblesse, tout comme les larmes et que les faiblesses n'ont pas de place dans leur système. Violente, elle nous a formé à encaisser les coups. Clamant le chacun pour soi et le diable pour tous. Elle nous a appris à ne pas regarder son voisin, à part pour comparer et puis pour jalouser son pain. Elle nous a dénaturé jusqu'à ce qu'on banalise le mal, qu'on glorifie le diable et qu'on en sous-estime le drame. Elle nous a convaincus que pour vivre à Babylone, il ne fallait plus être humain mais être un robot. Un clone, elle a fait de nous ses enfants. Redessiné à son image, aussi gris que l'ensemble de son rivage. Enfant de Dieu, l'amour et la mémoire seront nos armes. Sur les chemins du retour vers la vérité de nos âmes. On doit redevenir humain.
Buenas tardes. Estamos en la Radio Clara, en el 104.4 de la FM, en Las Mujeres Libres. El teléfono para llamar y participar es el 963-91-5721. Repito, 963-91-5721.
Y bueno, seguimos. Aquí, como casi siempre, en la tertulia paralela que se genera a la... Ya nos han dejado Eva y Marta, se han tenido que ir, pero seguimos con otra compañera, entre todo el equipo. Y estamos con Lola Jacinto, que íbamos hablando y iba todo el rato asintiendo y diciendo, y más, ¿no?
Sí, sí. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, conforme iban en la entrevista, yo decía, sí, y más. Pero no es por una manera de exagerar, sino porque son cosas que muchas veces tú escuchas desde fuera, pero que nosotras mismas vivimos dentro del día a día, ¿no? Lo que decía la compañera, que pues no tenemos... privacidad, y es verdad, o sea, muchas veces las mujeres que trabajamos de internas estamos viviendo dentro de un cuarto, que ese cuarto sirve para guardar la tabla de la plancha, para planchar, la ropa, los juguetes, y en muchas ocasiones está hasta la secadora ahí dentro, donde es en el sótano, donde no tienes una ventana que te dé al sol, porque no la tienes, está al lado del garaje, o sea, en unas condiciones en las que dicen, ¿y por qué se aguantan esas cosas, no? O sea, mucha gente se lo pregunta, si es tan malo, ¿por qué lo aguantan?
Es como si te pega tu marido, ¿por qué lo aguantas?
¿Por qué lo aguantas? Exactamente, te dicen así lo mismo, oye, si las condiciones de ser interna son tan malas, ¿por qué las aguantas? Y dices, bueno, a ver, no es que yo las aguante porque me guste, sino porque estás en unas condiciones en las cuales... Una, no puedes acceder a otro trabajo porque para muchas de nosotras, cuando recién llegamos a España, llegamos pues sin tener una residencia.
¿De dónde venís?
Yo soy mexicana, llevo ya aquí 8 años en España, pasé los primeros 6 años en Madrid, trabajando como interna. Y la verdad es que a mí me costó bastante obtener la residencia, entonces iba pues como que ahí esperando hasta que alguien te dé una oferta laboral para poder iniciar los trámites. Yo soy de las privilegiadas o las que contó con buena suerte de que la empleadora que tuvo en el momento en el que yo fui a la entrevista, ella me lo preguntó, ¿tienes documentación en regla? Y yo dije, no. Y dijo, bueno, pues vamos a ir con la abogada a que nos explique qué podemos hacer en este caso.
Para quitarse el sombrero, ¿eh? Claro. A pesar de que luego seguramente hubo otras cosas que menos, pero
esto sí, también. Encima sí, tiene que decir, tengo suerte.
Claro, sí, sí, por supuesto.
Por algo que es legal.
Por supuesto.
Que debía
por
ser.
Supuesto. A ver, que es algo que debe ser.
Por supuesto.
Debe ser el mínimo.
Y lo digo porque es verdad, sí, sí, o sea, a muchas de mis compañeras les dicen lo mismo. O sea, cuando usted cumpla los 3 años o cuando tenga que hacer toda la tramitación de documentos y tal, yo le ayudaré. Y el momento en que se está llegando y que le dicen, oiga, pues no. Que necesita tal, no.
Se acabó
y te echan a la calle.
Que es la mejor manera de lavarse la conciencia.
Efectivamente.
Ahí la culpa.
Entonces volvemos a quedar en la nada. ¿Y por qué te aguantas esos 3 años de manera interna? Pues porque tú estás pensando en que al cumplirse esos 3 años, tú vas a conseguir tu permiso de residencia y a lo mejor podrás negociar ese contrato que tú tienes de manera interna para a lo mejor suavizarlo un poco más, ¿no? Y en muchas ocasiones no es así. Y lo que terminamos haciendo muchas es, pasen 3-6 meses y terminamos renunciando. Algunas empleadoras dicen, es que yo ya no le hago la documentación a nadie porque en cuanto la tienen se van. Y yo, claro, pero no te das cuenta de todo lo como lo has tratado anteriormente y que ha aguantado esos 3 años sin decir nada. Claro, normalmente en el momento en que tú ya te sientes que tienes algo con qué moverte y algo seguro, pues lo vas a hacer, no te lo vas a dudar más.
Es un derecho que tienes, no hay que tenerte ahí.
Claro.
Es como un trabajo, si te compensa, puedes ir cuando quieres.
Claro, es que es así. ¿Es así?
Tanto Giselle como vos son extranjeras. Uh-huh. Las no. Dos compañeras que... ¿Cómo?
Que tú no.
Perdón, yo... No, yo soy española. Que soy española. No, lo digo, a ver, no para separar, sino para establecer un poco lo que quería preguntar. las dos compañeras que se fueron eran españolas. Uh-huh. ¿Ustedes sienten que hay mayor proporción de extranjeras frente a españolas en el trabajo que ustedes hacen? Sí.
Sí, por supuesto. Hay muchas más mujeres extranjeras y sobre todo internas. Yo creo que española, yo no he conocido, actualmente no conozco a ninguna que sea interna, más en el cambio extranjeras.
Pues no pueden aguantar.
Y les iba a preguntar, ¿por qué piensan que esto es así?
Primero porque una mujer española aquí tiene redes de apoyo y las mujeres migrantes por lo general no. Y venimos con una deuda a cuestas que es inmensa. Por lo tanto, es más complicado poderte mover y estar simplemente con unas horas de ir a hacer limpiezas o tal. Por lo tanto, necesitas pues un sueldo completo. Y además, cómo está todo esto de las cosas de que te detienen para pedirte documentación, y si no te llevan a un CIE, pues el estar de interna pues te quita un poco esa parte de andar por la calle día a día.
Tiene delito.
Claro.
Tiene delito.
Claro.
Una de las razones para que tú asumas tal grado de explotación sea que te aparta del riesgo a acabar en un CIE.
Sí. Pero cambias una cárcel por otra.
Claro. Yo iba a contar, iba por ahí también, ¿no? Esta cadena de explotaciones que te abocan a que tú hagas o reproduzcas, te abocan si quieres, pero te empuja, la sociedad te empuja mucho, ¿no? Sobre las mujeres recae el cuidado. Puedes tener más o menos dinero, pero sobre las mujeres recaen los cuidados, fijo, seguro, sí, en un 90%, vamos a ser generosas. Si tú te has entrado en una cadena en la que te han dicho que puedes ser igual que un hombre y para ello lo que tienes que hacer es dedicarle muchas horas al trabajo y realizar determinadas actividades que no van a mover un ápice ni se van a adaptar a tus necesidades porque tienes detrás toda la esta del cuidado, sino que solo te exige que seas, no igual, sino bastante mejor y demuestres que ese puesto te lo has ganado por encima de un hombre que tiene más facilidades que tú. Eso significa que para hacer eso alguien tiene que asumir aquello que tú tienes detrás, ¿no? Y claro, como la vida no es fácil y los salarios de las mujeres que quieren llegar a romper los techos de cristal, sobre todo en los primeros estadios de esa escalada hacia el techo, tampoco son tan grandes, seguimos hablando de que sigue habiendo una brecha salarial increíble. Bueno, podemos hablar de ahí todo lo que quieras. ¿Cuál es la manera que tiene de conseguir sus objetivos? Explotando a otra mujer.
Claro.
Porque ha de compartir ese sueldo, que es la mitad de un hombre, la ha de compartir con otra mujer. Y no está dispuesta a renunciar, porque además el concepto este capitalista de yo soy igual, yo tengo derecho, yo quiero consumir, yo quiero todo ese tipo de cosas, hace no estés dispuesta a renunciar, ni a compartir, ni tienes conceptos. Como mucho te tratan con ese paternalismo, eres como de la familia, pero en absoluto quiere compartir aquello que ella piensa que se ha ganado, ¿no? Entonces reproduce ahí unos roles de autoexplotación, el sistema brutal es, ¿eh? Nos hace nuestras propias carceleras.
Claro, es un poco como lo decía hace rato Yolanda, ¿no? Lo que unas quieren romper el techo de cristal, nosotras que debemos despegar los pies del suelo. Y dice una compañera que es Alma Sarabia, ella siempre lo dice, mientras unas quieren romper el techo de cristal, nosotras buscamos con qué bayeta lo limpiamos. Y tiene toda la razón.
Qué bueno, muy buena el...
Claro, ella tiene toda la razón. Nosotras miramos con qué bayeta va a quedar más brillante y no te va a quedar rayado y no te van a decidir y te van a regresar a hacerlo. Entonces, en Madrid en octubre, si no me recuerdo, se congregó un grupo de asociaciones de empleo de hogar, se debatía el tema, ¿no? Es verdad que unas mujeres explotan a otras mujeres y teníamos como comandos divididos, ¿no? Yo decía, pues es que no es que te estén explotando, porque realmente lo están haciendo, pero nosotras no estamos diciendo que sean ellas, que es hay un patriarcado detrás que a ellas las está presionando para hacer eso. Pero al ser mujeres sí que podríamos cambiar esas condiciones. Claro. Quiero decir, pues yo no voy a tener a una mujer las 24 horas del día en mi casa si yo me voy a trabajar 8. Pues entonces que venga esas 8, tal, y después se vaya. pero no porque ella sale a trabajar sus 8 horas de diarios, pero mientras la mujer la tiene metida ahí las 24 horas del día por 6 días de la semana y se queda con uno solo para descansar. Entonces, igualdad de condiciones, pues, no tenemos. O sea, buscamos una igualdad cuando ni entre nosotras mismas tenemos esa igualdad.
Y, Lola, hablábamos antes con Yolanda de que precisamente los colectivos más precarizados, los colectivos que más invisibilizados, y en vuestro caso muchísimo también, porque con otro tipo de discriminaciones, porque tenéis el acoso de la policía en muchas ocasiones, depende de, hay algunas que tienen suerte, pero son blanquitas, pero como tengas algún rasgo no occidental, pues sabes que vas a tener ahí ese acoso, ¿no? En muchas ocasiones. Y de otros tipos, ¿no? Por lenguaje o por muchas otras cosas. Decía, todo estas luchas que parece que estaban desarticulándose y que habían conseguido, que porque una mujer está en una casa, porque no sale nada más que un día, porque viene de un país extranjero en muchas ocasiones, con todo lo que eso significa, están revirtiéndose en unas luchas fuertes y potentes, ¿no? Antes estábamos hablando, es decir, no, es que hay un grupo de mujeres que se están reuniendo en distintos sitios y salen grupos en esta ciudad.
Sí, así es.
Organizados, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que el primer paso nuestro, yo creo que fue el hartazgo, el ver cómo otros sectores, pues si no avanzan, por lo menos sí que tienen unos derechos reconocidos y se les reconoce. Mientras tanto, a nosotras, si nos despiden, pues nos despidieron y ya está, porque existe el desistimiento. Entonces no podemos ni decir que fue ilegal o que no puede ser. Por lo tanto, es un despido, punto, y se acabó. O sea, no podemos alegar nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas mujeres de nosotras no vemos el trabajo del hogar y de los cuidados como algo desvalorizado, muy por el contrario. Trabajamos en servicio a terceros, y esos terceros no simplemente significa limpiar la casa o dejar la comida hecha, sino significa cuidar de menores, la educación de esos menores y lo que ello conlleva. Por otra parte, también es al cuidado de adultos mayores, que también lleva su trabajo. O sea, nosotras trabajamos con el futuro de este país y con su memoria.
Fíjate.
Trabajamos con ello. Entonces yo creo que parte desde ahí, desde que nuestro trabajo no es invisible. Es invisible a lo mejor ante los ojos de la sociedad porque no lo ve, porque está dentro de un hogar.
Y porque no quiere verlo.
Y porque no quiere verlo. Y porque no quiere verlo.
Las tres como leonas hemos saltado.
Exactamente, y porque no quiere verlo.
Porque en su casa, perdón, todas esas personas deben tener esta realidad. O hablan de ella, aunque no hablen directamente, preguntan, ¿y cómo hiciste tal cosa? ¿Te acompañaron a tal sitio? ¿Hiciste? O sea, está incluida en las conversaciones la presencia de ustedes.
Sí. Claro.
La actividad de ustedes, la acción.
Claro, pero en muchas ocasiones, con esto de invisibilizar, hasta nuestras propias jefas nos invisibilizan. Quiero decir, a mí en alguna comida o cena me tocó escuchar que dijeran, oye, te quedó súper buena la comida, no sé qué, me tienes que pasar la receta. Ay, sí, mira, es que me pasé horas en la cocina.
Sin entrar.
Bueno, sí, ¿qué te digo, no?
O sea, es que no.
Delante
puedo.
De ti, sí.
Claro, por supuesto. Sí, sí,
nada,
no, al contrario.
No puedo evitar decirlo. Están dando una película en estos días, Roma, que no...
Sí.
Yo te oía muchas de las veces y era tan espantoso porque parecía que estaba viendo la película. O sea, no, es que era terrible. Terrible, quiero decir. Vos veías a esa pobre chica, porque no es que, a ver, es terrible que uno tenga que pensar de otra persona, calificarla como pobre chica. Es que era una pobre chica.
Sí,
está sometida a todo tipo de abusos, incluido el sexual.
Claro, el vernos como víctimas, yo creo que también de ahí parte todo esto, ¿no? O sea, no somos víctimas, yo creo que somos resilientes, vamos aprendiendo en el camino, vamos aprendiendo el camino. Yo también vi Roma y la verdad es que me dejó un mal sabor de boca.
Muy malo, yo me sentía mal. Sabor de boca.
Pero yo creo que lo que se vio ahí...
Porque lo que veías coincidía con lo que se planteaba.
Hay partes que coinciden, partes que coinciden. Y yo lo debatía con alguna otra compañera de la asociación y caíamos en cuenta en que a nosotras nos hizo falta, ¿no? O sea, como que sí se ven partes de lo que se vive dentro del sector, pero no es lo real. O sea, ya la ven, pues eso, como alguien a quien le están ayudando, porque mientras ella se quedó embarazada no la tiraron a la calle.
¿Qué detalle?
Claro, porque la llevaban al médico, porque la invitaron a ir de vacaciones, ¿eh? Cuidado. Entonces, pero hemos caído en cuenta que es vista desde la parte del productor, o sea, desde la parte de que él miró. Pero yo creo que si esa película estuviera contada desde la otra mirada, que es de Cleo, sería completamente otra película. Para mí sería otra película.
O sea, tú hubieras escrito algo absolutamente distinto.
Claro, yo creo que de lo que yo he vivido como interna, bueno, hubiera escrito otra cosa.
Por lo menos Cuarón, el director, es honesto. Él dice, él relata su relación con con la persona que lo cuidó a él cuando él era chico. Por lo menos lo dice.
Sí, sí, está en todo, o sea, completamente cierto. O sea, yo vi la película y en un principio va muy lenta.
Sí, es lenta.
Es muy lenta, muy lenta. Bueno, pero
no la apuntamos, Giselle.
Sí.
Pero vale la pena, ¿eh?
Sí, sí, ¿de qué vale la pena verla? Vale, pero sí que es esa parte, ¿no? Es vista desde los ojos de terceros.
La veremos, pero la veremos con las gafas violetas para apreciar todo aquello que está silenciado también, ¿no?
Efectivamente, y viendo
anunciado.
Viendo esa película, nosotros decíamos, es que es verdad, o sea, creo que fue en México donde salió un video diciendo yo no quiero ser Cleo. Y sí, completamente cierto. Nosotras no queremos ser Cleo. Nosotras no queremos serlo.
Hablábamos de eso, de que empecéis a organizaros, de que hay distintos colectivos, que yo por lo que estoy percibiendo, decía que ya en cuanto que pueda me acabaré sumando a todas las movilizaciones, pero este año estoy participando menos, pero sigo estando atenta. Y también es cierto que el año pasado costaba, dentro de las asambleas de mujeres, por los horarios, por la dificultad de muchas cosas, incluida la lengua, el conectar, pero sí, este año también estáis como mucho más metidas en todo lo que es la lucha de las asambleas de mujeres, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que hemos dado pasos agigantados, se puede decir. Estamos participando dentro de la Comisión de Laboral y de la de Cuidados. La de Cuidados hasta hace pocos meses atrás se llevaba a cabo los sábados por la mañana. Y entonces teníamos espacio pues como de movernos. Y con las compañeras de la Comisión de Laboral, es entre semana, pero de esa me estoy haciendo cargo yo, ya que tengo las tardes más o menos libres. Entonces me puedo acercar. Y el tema de la lengua, yo les he expuesto que no sé valenciano, lo entiendo, pero hay cosas en las que me pierdo, entonces que para mí es preferible que se hable en castellano. Y bueno, dentro de lo malo, lo bueno, no se lo han tomado tan mal. Hay compañeras que siguen hablando en valenciano, pero hay otras que lo hablan en castellano.
Esos debates de las distintas opresiones, porque la defensa de la lengua también es una opresión, ¿no? Y compatibilizar, pero ser capaces de consensuar y encontrar espacios es, yo creo, una de las labores que más resultado están dando y de la que más estamos aprendiendo, ¿no? En estos procesos a lo largo del tiempo de organizarnos como mujeres, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final de cuentas vamos trabajando en una misma línea y el que tengamos diferentes lenguas o que nos queramos expresar en diferentes, bien, como es el valenciano y el castellano.
Eso se llama resistencia cultural.
También. Pero que no nos pueden impedir que sigamos avanzando.
Efectivamente.
Yo llegué hace 18 años a España. Volví. Hace 18 años a España, había salido cuando tenía 2 años. Y cuando volví, ella, a los 6 o 7 años, alguien me pregunta, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Y le digo, ¿cuánto tiempo? Me dice, ¿Y todavía hablas así? Hablaba como, claro, se me notaba mucho el acento argentino.
¿Cómo ahora?
Bueno, le digo, perdón, creo que me entienden. Y si no me entienden, que me pregunten. Yo no tengo problema en explicarle. Pero me llamó la atención, me quedó en el recuerdo eso. ¿Por qué no había cambiado mi forma de hablar?
Eso es lo que vive, yo creo que el valenciano, lo dice una madrileña, muchísimo. Y por eso también la necesidad de mantener y de... Porque vive lo mismo, ¿no? Ese rodillo de las grandes culturas con respecto... Hay que buscar los espacios, hay que buscarla entre todas, pero a mí me alegra mucho ver que este año... Ya para terminar, estábamos hablando, hablamos de más allá del 8 de marzo, porque estas luchas tienen, para que cuaje un 8 de marzo, tienen que tener muchísimo trabajo y sobre todo cuaja, no se realizan por otras muchas razones, ¿no? Hay un encuentro, otro más de mujeres empleadas de hogar. ¿Dentro de no demasiado tiempo?
Sí, así es. Estamos preparando para el 30 y 31 de marzo un
encuentro. Después del 8 de marzo, seguirá la lucha.
Sí, sí, claro, continuamos. Estamos preparando, con motivo del Día Internacional del Trabajo del Hogar, unas jornadas para que sean las mujeres quienes vayan y hablen, y que vengan los políticos y que venga la sociedad a escuchar esta realidad, pero no como en plan de víctimas, sino, lo vuelvo y lo repito, como mujeres resilientes, mujeres que si tenemos una ley en contra, vamos y buscamos cómo movernos para que no nos afecte de tanto, ¿no? Habrá una mesa que es de buenas prácticas, que vienen mujeres de Madrid, de Barcelona y de Bilbao, si no mal recuerdo, a contar sus experiencias, desde que tienen alguna cooperativa, otras más, y bueno, pues para seguir trabajando y seguir dándole visibilidad a esto, ¿no? Porque esto no se acaba aquí. Para nadie es un secreto que seguimos siendo un régimen especial, y cómo van las cosas, si no nos ratifican el convenio 189, seguir así hasta el 2024, y si no lo vuelven a aplazar.
Eso, si no lo vuelven a aplazar otra vez, que ya va un retraso. O sea, salió la ley, le dieron mucho bombo y platillo, pero realmente no se aplicaba hasta 2 años después, y cuando llegaron los 2 años lo volvieron a aplazar.
Claro, en principio tenía que haberse puesto en vigor el 1 de enero de este 2019, y como se aplazó 5 años más, pues entonces, con lo cual sería hasta el 2024.
¿Sienten que hubo algún cambio con los diferentes gobiernos? Porque han tenido distinta ideología, y a veces,
bueno,
lo pregunto, es una pregunta.
Bueno, a ver, ¿cambio? ¿Realmente un cambio como tal? No, un cambio como tal no, porque en un principio sí que se sentaron a negociar, y a decir, porque hicimos mucho ruido, entonces dijeron, vamos a darles un caramelo para que se tranquilicen, y dijeron que sí, que se sentaron a negociar, y dijeron que era lo que se quería y que era lo que se podía conseguir. Pero de eso no ha habido mayores cambios. O sea, se dijo que se iba a ratificar el convenio 189 en este 2019, pero hasta febrero de este año no se han pronunciado para decir en tal fecha, en tal mes o en tal... No.
Eso que han hecho, incluso han introducido modificaciones laborales de todo tipo.
Efectivamente.
O sea, que han tenido la oportunidad.
Y el aumento salarial que también está ahí. Sí, pero sí. De nosotras pusieron la carpeta otra vez por encima, o le dieron la vuelta y dijeron, no la vamos a ver. Entonces, no es posible que vamos a seguir continuando trabajando para que estas cosas cambien, porque al final de cuentas somos un sector laboral que da mucho de sí.
Hace que la punta del iceberg, que es la producción, se sostenga. La base que sostiene toda esa punta está sustentada por la mayoría de las mujeres que cuidan, pero sobre todo aquellas que cuidan todavía más.
Claro. Ha habido varias reformas laborales en todo este tiempo, en todos estos años. ¿Las tuvieron en cuenta de alguna manera?
No, antes teníamos una ley de 1985 y después en el 2011 se modificó al Real Decreto 1620, que es el que va rigiendo ahora, y que en teoría decía que se iba a ir gradualmente subiendo las bases de cotizaciones para llegar a una cotización real como la de los distintos sectores laborales, y que entonces obtendríamos en sí todos los derechos que eso conllevaba. Pero ahora, para el 2019, el gobierno ha dicho que no, que porque no hay medios suficientes y que nuestros empleadores y empleadoras son de la tercera edad, que por lo tanto ellos no se van a enterar ni cómo se hacen las cotizaciones reales y que su pensión no les va a llegar para que nos paguen a nosotras. Por lo tanto, la ley de
entonces,
dependencia...
Entonces que no los cuiden.
Ay. Claro. Ay. Vamos a la huelga de cuidados.
Ay.
Acabamos de sacar el círculo, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a acabar el círculo.
Cerramos el círculo. Sí,
y sí. Creo que vamos a acabar de momento con tu intervención, si no tienes nada más que... Bueno, con tu intervención no, por supuesto, puedes continuar hablando con nosotras, sí. Pero vamos a un pequeñito corte y cambiamos de tema radicalmente.
Claro que sí.
Ils ont répandu le sang un peu partout sur ton sort, couvert de ciment jusqu'à étouffer ton sort. Te détruisent pour du papier, ensouillé tes profondeurs. Pour nous faire croire en ton deuil, on ne portera pas ta tombe, car on veut te voir vivre. Ils t'ont séquestré de leurs ombres, nous on veut te voir libre. Tes enfants t'entendent crier au centre ta souffrance. Aujourd'hui sont prêts à se battre pour prendre ta défense. Les puissants te persécutent comme ils nous persécutent. Tombés dans la démence et charmés par Belzébuth. Après t'avoir pillé, fragmenté, bombardé, vidé de tes substances, tes richesses ils ont gardé sans aucun respect. Se sont appropriés ta chair depuis des millénaires. Pour t'avoir se font la guerre, Pachamama. Tes enfants sont toujours là, éparpillés sur le globe, le poing levé pour le combat, Pachamama. C'est nos racines qui sont en toi, tout notre amour sera plus fort que notre désarroi, Pachamama. Ton vase rempli à rapport, ils t'ont condamné à mort et nous ont condamné à mort. De toutes parts s'élèvent nos voix, allez leur dire d'avance que malgré leur mauvaise foi, terre mère n'est pas à vendre. Fatalité sublimée sous la flèche de Lucifer. Civilisation suicidaire. Les puissants se font la guerre pour te voler tes richesses. T'ont mis à la vente et brevettes chacune de tes espèces. Terre, mer, patrimoine ancestral de vie, considéré comme une vulgaire marchandise à leur service. Pachamama, on porte ta tristesse dans nos terres, exploité comme nous autres. Ta détresse est dans nos êtres. Pachamama, tu es le reflet de nos cœurs, torturés et meurtris dans le siècle de l'horreur. Pachamama, ils ne voient pas ta souffrance, encore moins ton amour, ni le souffle d'une dernière chance à tous les enfants de la terre. Le mot d'ordre est délivrance. Allez leur dire que notre mère n'est pas à vendre. Que tes enfants puissent t'aimer. Donne-nous aujourd'hui la force d'y croire. Pardonne-nous notre rage, qu'on se nourrisse d'espoir. Ne nous soumets pas au cynisme que l'homme moderne cultive. Livre-nous de la machine et de sa haine qui nous surine. Que ta force reprenne ses droits. Qu'on se rappelle que c'est toi qui reçois la vie sous la lumière des étoiles. Ils ont
répandu le sang. Buenas, estamos en Radio Clara en el 104.4 de la FM en Las Mujeres Libre el programa. El número para contactar con nosotras, el 963-915721. Repito, 963-915721.
Y decíamos que íbamos a hacer un cambio radical de tema, aunque no tanto, ¿no? Porque estábamos hablando de mucho tipo de discriminaciones y transversalidades. Y aquí vamos a hablar de otro. Giselle nos va a contar. El día en que preparamos el programa estábamos hablando de que los medios de comunicación ponen la luz sobre determinadas noticias que interesan y ocultan todo lo demás, ¿no? Por muy importante y gordo que sea, se pone en el opaco y ya no pasa nada, ¿no? Y aquí, pues bueno, vamos a intentar poner luz en alguna de esas cosas.
Sí, por ejemplo, es que en Camerún, es un país de África Central, y si no vamos a buscar la información, ¿no? No sabemos nada de lo que está pasando ahí, porque ahora Camerún vive una agitación política como jamás antes. el sábado 26 de enero.
Cuando... Ah, que, sola, que no es Venezuela solamente la que tiene, no, está activa. No. Yo creía que era solo Venezuela.
No, no, es que el Camerún también. El sábado justamente el 26 de enero, cuando Francia se ve preocupado por los chalecos amarillos, centenas de personas camerunesas asaltaron la embajada de Camerún. Sí. La embajada francesa en Camerún, que está en París, destrozando las fotografías del presidente, ¿no? De ahora, de Paul Biya, y retransmitiéndolo en un directo en Facebook. Entonces nos enteramos así. Y lo mismo ocurrió en la embajada también de Camerún en Berlín, esta misma noche en Berlín, Bruselas y Londres. Y me parecía algo, porque Gustavo,
claro,
te digo, pero...
Y nosotras no habíamos oído hablar absolutamente nada, ni siquiera en redes, hasta que tú nos lo dijiste. Nada.
Y el 28, el lunes de enero, el líder de la oposición del movimiento de la Renaissance, RMC, que es Maurice Kamto, fui arrestado y detenido en secreto, acusado de la insurrección, junto con muchos dirigentes de su partido político. Y en otras ciudades de Camerún también, cientos de personas también arrestadas también.
O sea que hay una represión brutal.
Brutal, brutal. ¿Y por qué esta tensión?
Eso.
Hay que remontar al 11 de octubre de 2018. Paul Biya se presenta por la séptima vez a la elección, ¿no?, presidencial, con 86 años. Y fui elegido sin sorpresa. Resultado...
Ah, oye, o sea que no es Maduro el único que
sale. No, es normal, es que cuando va todo el mundo ya sabemos que...
A ver, con 87 años,
está ahí. Y los resultados...
¿Cuántos años son los que lleva? ¿Por cuántos años es elegido? ¿Por cuatro?
Cinco.
Por cinco. O sea, 7 por 5, 35 años llevan él. O 30 años y le quedan otros 5 hasta 35.
Yo era chiquitita, ¿eh? Era chiquitita.
Entonces, ¿tú solo has conocido a este presidente?
Solo. No conozco a nadie más. Entonces, los resultados que el líder de la oposición contestó en la Corte Constitucional de Camerún, presentando pruebas de las irregularidades. Pero bueno.
Pucherazo se llama en este país.
Sí. Pero sus recursos fueron rechazados, ¿no? Por la misma Corte. Entonces, hablando de Kamto, Maurice es un jurista internacional de 65 años. Era ministro del presidente, ¿no?, actual, demisionó y creó su partido político. Como lo dice Pierre Hansky en YouTube, es un crónico que conoce muy bien los países africanos y habla mucho de la política africana, ¿no? Es que dice que hay como un nerviosismo en el gobierno en este momento, que no saben cómo parar todo esto, porque la gente ahora es como que la gente era como en un
una hornita.
Sí, y todos
sí, ha salido todo por los aires,
sí,
¿no?
Sí, todos saltan, es que todo no hay dónde coger, no hay dónde, es difícil. Y la intrusión en la embajada ha encrecido la paranoia, ¿no?, del régimen para la. Pero es que ahora como dice otra vez Piero Hansky, muchos cameruneses condenan el silencio, ¿no?, de Francia, y quieren que se aplique...
Si Francia era la metrópolis.
Claro.
Hablábamos el otro día que era y es la metrópoli, porque la independencia supuso una dependencia económica que nunca ha terminado.
No. Con el franco CFA que tenemos todavía, es una moneda colonial que nos tiene ahí, porque ahora 85% de los dividendos que tenemos, de la divisa que tenemos en Camerún, son de la multinacional de Francia. En el próximo programa hablaremos justamente de la problemática del franco CFA, porque justamente el 24 de febrero es el día de la movilización internacional contra el franco CFA en todas las capitales francófonas y en la diáspora.
Pues hablaremos de ello.
Sí, hablaremos,
¿no?
Entonces estaba diciendo que los cameruneses quieren que Francia se aplique, ¿no?, que se aplique la jurisprudencia que ha habido en Egipto, en Venezuela, ¿no? Porque en el lago silencio, un lago silencio de Francia es como ser cómplice, ¿no? Como ser cómplice.
Obviamente, porque a lo mejor económicamente les interesa muchísimo tener a alguien.
Alguien ahí que no, que casi no está, es que pasa más tiempo en Suiza que en Camerún.
Dice, ¿hay algún sitio donde nos podamos enterar de qué es lo que está ocurriendo, que podamos decir en antena, para que la gente que tenga un poco de interés ponga sí, el foco, ponga la luz?
Sí, el problema que tenemos es que todo lo vemos en YouTube, ¿no? Hay que ir en YouTube buscando
política, el problema, Camerún y así.
Camerún, sí.
¿Pero está en castellano o en francés?
El problema justamente es que está más en francés que en castellano. Pero
tendremos
ahí
que poner la antena y escucharlo más despacito, sí, sí, ¿no? Y repetirlo, sí, sí, y pedir que nos ayuden si no lo entendemos. Pero creo que es un... Sí que es cierto, no solamente Camerún, es un gran ejemplo de lo que está ocurriendo.
En todo África, en los 14 países que depende del Franco Cefa. Tenemos el mismo problema, sí.
Y mientras nos ponen a Venezuela allí, parece que no existe otro régimen que tenga problemas económicos, no existe otro régimen donde la población sufra y padezca de hambrunas, y no existe otro régimen corrupto ni...
Perdón, Venezuela le molesta en este momento, claro, a Estados Unidos, y Camerún está muy lejos. Para Estados Unidos está
Dale
muy
la
lejos.
Vuelta. Y Camerún tiene un gobierno controlado, y lo que le está haciendo es... Uh-huh. Porque no les han pedido que reconozca, o sea, al señor este que nunca me sale, al nuevo presidente de las Cortes venezolanas, pero si le hubieran pedido a todos esos gobiernos tan controlados por la colonia que también reconocieran, pues lo hubieran hecho sin problema, ¿no? Y si en algún momento hace falta elevar la presión, pues lo harán.
Los hace falta alguien para que le reemplaza el que está ahí y sigue los pasos de la antigua. Entonces, si es alguien como este, es difícil.
Obviamente, Camerún lo tienen resuelto, no hay nadie que chille. Si chillaran ya lo hubieran votado, como a Libia o como a otros muchos sitios. Es un gran problema.
A ver, es que se arregle de verdad. Mm. Es que hasta da miedo a lo que estamos aquí, cuando tiene que viajar, cuando escuchas cosas así, es que te...
Sí, pero fíjate tú hasta qué punto, todo el centro es Venezuela, que ayer los chalecos amarillos consiguieron arrancar la movilización de toda Francia, y hubo una huelga general, y no ha llegado nada, lo poco que ha llegado es a través de las redes, una huelga general en Francia, que paralizó muchísimos sectores.
Claro, es que hace un mes o más que están ahí, sí, ahí los chalecos amarillos.
Pues bueno, creo que con esto ya vamos a terminar el programa de hoy, nos quedan los 5 minutitos de rigor para recordar cosas. Y decir adiós. La primera de todas, para que no se nos olvide, hoy es primer miércoles de mes, del mes de febrero, día 6, y esta tarde a las 8 hay una concentración en la plaza del ayuntamiento contra la violencia de género.
Este mes de enero llevan asesinadas 22 mujeres.
Y una el día 3 de febrero, 23. Madre. Más de una saldrá fuera de las estadísticas y las harán desaparecer, ¿no? Pues porque una era madre del asesino, porque otra murió unos días después y entonces pues probablemente ya no sume las estadísticas, y por las mil razones que siempre encuentran para irla reduciendo. Pero ha sido especialmente brutal, es verdad. El otro día mandaban un calendario con las cruces puestas en cada uno de los días, y había más días llenos que vacíos. Que están pasando muchas cosas, que se está rearmando el patriarcado, que existe miedo y que te defiendes de muchas maneras, y que la violencia social se está multiplicando, y la conflictividad y la irracionalidad y la visceralidad nos la están fomentando de muchas maneras, es evidente, y que las mujeres seguimos siendo un eslabón al que se pueden agarrar para descargar todo tipo de frustraciones, pues evidencia lo que está ocurriendo. Bien, pues eso, esta tarde, miércoles día 6 de febrero, A las 8, como cada primer miércoles de mes, igual que nuestro programa, estarán las mujeres de la Xarxa Feminista en la plaza del ayuntamiento diciendo ni una menos, ¿no? Leyendo a todas las mujeres asesinadas, recordándolas y exigiendo. Ellas tienen muy claro que las instituciones, nosotras pensamos que hay que mover todavía más cosas que las instituciones, además, que cambie toda esta lacra. Y después, pues recordar que vamos caminando hacia una huelga de mujeres el 8 de marzo, que de aquí a entonces está plagada de acciones y actividades que llevan de un montón de asociaciones de mujeres, que llevan precisamente a la movilización y a la dinamización. Hay asambleas en todas partes, hay encuentros, hay charlas y debates. Hay debates muy profundos y otros que tienen más que ver con el cada día, igual de importantes. Y bueno, hasta el día 6 de marzo, que será nuestro próximo programa, y como acción directa, el miércoles que viene. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao, hasta el miércoles.
Sois l'amour de tes enfants qui veulent retrouver ton sein, qui viennent se connecter ensemble pour retrouver le grand un, qui ont conscience que nous sommes tout et qu'à la fois nous ne sommes rien, qu'on te doit tout, chère maman, déjà mère de nos anciens. Pardonne le monde et son ego, bien trop ingrat pour voir le bien. Louons ta gloire et ta splendeur pour préparer le jour prochain. Tu es la reine, la mère chérie, martyrisée par nos engins aux vibrations bien trop pur pour nos âmes de demi-humains. Reçois l'amour de tes enfants qui ont conscience et intuition, qui malgré les interférences n'ont pas oublié la mission. Chevalier dans la brume qui entend sonner le glas, levant un sabre de feu devant un paradis de glace. Pardonne-nous la division, Diablo a bien fait son travail. On a retrouvé ta chaleur sous leur béton et leur gravat. C'est que le charnier, c'est le changement qui viens frapper à notre porte. Accueillons-le, le cœur léger, pour passer à une autre époque. Oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh, Pachamama.